Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Viernes 11 de julio, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Consejo de Ministros del Gobierno Español ha rechazado este viernes indultar al secretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel K. Romero, e impiden a autoridades cubanas este viernes la celebración del Congreso de Pedagogos Independientes de Cuba. Periódico caimanero Caiman Compás lanza encuesta online sobre cómo lidiar con los refugiados cubanos que llegan a las costas de estas islas. Y Organización Mar por Cuba recordará este domingo en el monumento del Memorial Cubano a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de Manso en su vigésimo aniversario. Muy pocos cubanos usan créditos bancarios para realizar negocios. Y cosecha de mango se pudre en el suelo en la provincia de Villa Clara, reporta el periodista independiente Guillermo del Sol en el portal Cubanet. Desde Venezuela, alcalde opositor del Chacao, Ramón Muchacho, será imputado por parlamentarios oficialistas. Y finalmente, de la prensa nacional, emite la aduana de la República nuevas resoluciones sobre importación de productos, informa el diario Granma. Bueno, pues entrando en tema ya este viernes de cara al inicio del fin de semana, un placer como todos los días presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Hola, Tomás, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Pendaz? ¿Qué tal, Ofelia? Un saludo para todos los que se suman a esta hora, como todos los días, a Cuba al Día.
Bueno, se aproxima, Cari, un fin de semana luctuoso. Ajá. Una de las barbaries más grandes cometidas por el régimen castrista. Uh-huh. Se conmemora ya este fin de semana, el domingo, el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Sí.
Y entre tantas organizaciones acá, tanto en el exilio como de la disidencia cubana, que pues se preparan actividades, está Mar por Cuba. Tenemos en línea telefónica a la presidenta de la organización, Silvia Iriondo, para comentarnos las actividades que va a realizar Mar por Cuba este domingo en el Memorial Cubano, en el monumento del Memorial Cubano, para rendirle tributo a las víctimas de esta masacre del remolcador. Buenas tardes, Silvia, un placer como siempre.
Buenas tardes, igualmente, es un gusto estar con ambos, con ustedes dos en este su programa. Y efectivamente, como decías, pues este domingo a las 10 de la mañana, en conmemoración y en recordación de las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, y al mismo tiempo también pues vamos a recordar a las víctimas del río Canímar, que también hizo 20 años este pasado 6 de julio, este domingo a las 10 de la mañana en los predios del monumento del Memorial Cubano, cuya entrada es allí en Coral Way, la 112 Avenida, vamos a llevar a cabo un rosario, oración por todas las víctimas, por sus familias, por los sobrevivientes de este espantoso crimen que, como bien dijeron, ha sido uno de los crímenes más abominables en la larga historia de crímenes cometidos por la dictadura castrista. Allí depositaremos ante el monumento del Memorial Cubano, ante aquel monumento pequeño, ese sello con el remolcador 13 de marzo, una ofrenda floral en memoria de todos esos hombres, mujeres y niños, incluyendo a un bebé de 6 meses que fueron asesinados por la maldad del régimen castrista ese 13 de julio de 1994, mientras trataban de escapar la isla cárcel en busca de libertad. Es preciso destacar que gritaban las madres horrorizadas ante las embestidas de los polargos del régimen castrista, Y estos hombres nuevos, entre comillas, de la revolución castrista, pues no escucharon esos gritos, esas súplicas de clemencia con esos niños inocentes y esos cubanos que simplemente buscaban el derecho a vivir en libertad. En la oscuridad de la noche, a 7 millas de las costas cubanas, embestían al viejo remolcador y cuando saltaban estos cuerpos al mar, no contentos todavía con eso, circundaban alrededor de ellos creando un vórtice para que el océano se los tragara. Ese ha sido, como dijeron, un crimen que ha sido una barbarie, un crimen abominable, un crimen que lamentablemente es uno de los tantos que a lo largo de todos estos años ha cometido y continúa cometiendo la dictadura castrista.
Y lo más triste es que, Silvia, cuando tú puedes tener delante de ti el cadáver y decirle adiós, es como cerrar un capítulo. Ninguno de estos familiares puede cerrar ese capítulo porque ni tan siquiera han podido velar a sus muertos. No se sabe si en realidad el régimen los sacó y los enterró en fosas comunes, pero a ellos ni tan siquiera se les ha permitido cerrar este capítulo. Gracias, Silvia. Te acompañaremos, estaremos allí y desde luego pues este es otro capítulo que queda abierto en el dolor del pueblo cubano.
Y como decimos, prohibido olvidar.
Gracias. Gracias, Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. De regreso nos vamos a Guantánamo. Estableceremos contacto con el periodista independiente y el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Radio Martí presenta la historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Un programa especial al conmemorarse el 20 aniversario de este trágico incidente, donde perecieron 37 personas, entre ellas mujeres y niños.
Cuando yo caigo al agua, yo siento como que me agarra mi pulo.
No se pierda este programa especial, conducido por Amado Gil y José Luis Ramos, este domingo a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche, por esta Radio Martí.
Hoy en Contacto Cuba, la atención médica, tardía o mala, en las prisiones cubanas son utilizadas como métodos de represión política. Entérese aquí los testimonios en Contacto Cuba con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9:30.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 11 de julio, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación desde la capital guantanamera con el periodista independiente, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Buenas tardes, Quiñones, un placer como siempre y gracias por atender nuestro llamado. ¿Quiñones?
Dígame.
Sí, no lo habíamos escuchado. ¿Nos escucha usted?
Parece que Quiñones tiene problema con la comunicación. A lo mejor sí. Si se moviera o buscar otro ángulo, podríamos establecer el importante contacto, porque la denuncia y la información es bien, bien importante, Tomás.
Bueno, vamos a ver. No, parece que hemos perdido contacto con Quiñones. Vamos a intentarlo nuevamente, Cari. Todas maneras, mientras se restablece la comunicación, fluyen noticias, Cari, desde Venezuela, nada alentadoras.
No.
Pues en el día de hoy también diputados parlamentarios oficialistas al ataque contra el único alcalde opositor que queda aún en pie, el del Chacao. Se trata de Ramón Muchacho.
Indudablemente, mira, Tomás, esto es, como lo dijo ayer, que por cierto, muy valientemente la abogada, esto es la forma en que ellos van a ir tratando de despojar a la parte política y democrática del poder. O sea, no hay un control legal que les pueda impedir a ellos que se lancen contra alcaldes que fueron electos por el voto popular y que representan un sentido de oposición a las políticas gubernamentales. O sea, como bien dijo ella, el Estado de Derecho se ha perdido en Venezuela, todavía quedan algunos recursos. Mi miedo es que ni tan siquiera en un futuro abogadas como ellas puedan ni hablar con nosotros ni tratar de defender a los que están acusados.
Vamos a ver cuál es el destino de lo que depara.
Me llamó mucho la atención esta noticia de Caimán Online.
Sí.
La encuesta que están haciendo. Sí. Es primera vez que yo veo...
Es una encuesta que están haciendo los periodistas porque aumenta el flujo de cubanos. Interesante. Yo estuve mirando los primeros resultados y el lunes vamos a comentar porque es interesante el resultado que está dando la encuesta. Cari, ya tenemos comunicación. Ahora sí, ya tenemos comunicación en la capital guantanamera con el periodista independiente. Se trata del abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, un placer como siempre y gracias por atender nuestro llamado.
Gracias a ti también, Tomás.
Bueno, pues aquí Cari y yo comentando que cuando hablaba contigo en la preparación del espacio me decías que se está complicando, como en otras provincias del país, en Guantánamo la situación epidemiológica, pero específicamente con la connotación en el caso del dengue, y también me hablaba Quiñones que hay una situación con casos de un brote de leptospirosis. ¿De qué se trata, periodista?
Bueno, realmente todo parece indicar que la situación continúa siendo muy difícil. En primer lugar, por acciones evidentes que se están tomando por parte de las autoridades, reuniones con los vecinos a nivel de CDR, con la presencia del médico de la familia, se mantienen las inspecciones diarias por parte del personal médico preguntando si hay algún caso con fiebre, las inspecciones del personal de la campaña antiaérea IPTI, las fumigaciones semanales. También ahora se está utilizando un camión cisterna que fumiga las principales calles y avenidas de la ciudad. Y también está un auto que reproduce mediante una bocina información a la población acerca de las medidas a tomar para erradicar el mosquito Aedes aegypti. Los casos que continúan llegando a los hospitales son muy numerosos, sobre todo en el hospital infantil y también en el hospital provincial. Y es curioso que la principal, es decir, la mayoría de las personas que acuden a estos lugares son residentes en la zona sur de la ciudad de Guantánamo, que es una zona que se caracteriza por su debilidad en el aspecto higiénico y epidemiológico. En primer lugar, porque no está construido allí un sistema de alcantarillado. Falta también en ocasiones el agua, a pesar de que se está en estos momentos terminando una inversión para llevar el agua a toda esa zona de la ciudad. Pero eso también pasa allí. Entonces, conjuntamente con este brote del dengue, pues ha existido un brote de leptospirosis, que parece que no es de la misma magnitud que del dengue, pero sí al concomitar junto con el virus del dengue, pues parece que provoca en ocasiones alguna dificultad a los médicos para poder detectar tempranamente de qué enfermedad se trata. Y entonces esto puede tener fatales consecuencias. Esta es la situación que hay ahora mismo aquí en la ciudad de Guantánamo.
Mi pregunta es, porque en realidad yo veo que empiezan a tomar las medidas ya cuando la situación hace crisis, pero por ejemplo, cuando tú me hablas de los problemas de alcantarillado, cuando me hablas ahora de la leptospirosis, yo quisiera saber, por ejemplo, la infraestructura en cuanto a lo que es la parte sanitaria, y no me refiero a la médica, sino a la recogida de basura, a la limpieza de los alcantarillados justamente, a la de limpieza de los focos de infección que se producen cuando llueve en depósitos. Yo veía ahorita unas fotos de un riachuelo que se ha creado en distintos lugares en Guanabacoa, Tomás, y ya se ha convertido en un vertedero de suciedades y pasa por dentro de casas, pasa por dentro de calles, de, y eso es justamente la falta de aseo y la falta de una política más proactiva por parte de las autoridades lo que puede desatar este tipo de epidemia. De ahí mi pregunta hacia ti, ¿cómo se conduce en Guantánamo específicamente algún tipo de labor profiláctica para evitar que esto llegue a una crisis?
Bueno, yo pienso que ya por lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, ya parece que este tipo de enfermedades como el dengue y el cólera se van a hacer endémicas en nuestro país. El cólera era una enfermedad que fue erradicada en Cuba por el gobierno interventor norteamericano a principios del siglo XX. Y ya se ha reiterado no solamente en Guantánamo, en varios lugares. Ciertamente existe una gran debilidad desde el punto de vista higiénico y epidemiológico en esto de la higiene comunitaria. Porque, por ejemplo, las autoridades aquí en Guantánamo han invertido dinero comprando los llamados contenedores de basura, que los ubican en las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Pero ¿qué ocurre? Pienso yo, ¿no?, que si estos contenedores están en las calles, pero permanecen varios días, se convierte en un lugar que va a ser un foco inevitable de propagación de roedores y de cucarachas, y va a propiciar precisamente que la situación epidemiológica o los focos de enfermedades se reproduzcan. Hay también otra situación en Guantánamo, y es la actitud, yo diría que vandálica, de algunos ciudadanos que arremeten incluso contra la propiedad social, en este caso contra las tapas del alcantarillado, y entonces se las roban porque las utilizan para fundir artículos de hierro y hacer objetos después artesanales. Entonces, en pleno centro de la ciudad, usted va caminando por una acera y se encuentra de pronto porque falta una tapa de este del registro de la alcantarilla, lo cual además es un peligro para el ciudadano que va caminando, para el peatón. Es también otro problema epidemiológico que se crea, porque ahí, entonces las aguas albañales, las aguas que van pasando por ahí, los mosquitos vienen y pueden depositar sus larvas. Entonces, no hay una respuesta efectiva para esto. Es la opinión que yo tengo. Además de que en múltiples lugares de la ciudad, el alcantarillado, opciones, el cemento de la misma acera está roto y se ven tuberías de aguas albañales por ahí, que eso también es un problema muy serio. La recogida de basura no es diaria y debía ser diaria. Entonces todo esto contribuye a que no se pueda eliminar el mosquito, que yo pienso que por ahí es por donde se pueden atacar, porque si hay países africanos que nunca han tenido la cultura epidemiológica de Cuba, que ya han logrado construir alcantarillados, sistemas de alcantarillado de primer nivel, y han eliminado enfermedades como esta, que ya nosotros no padecíamos de hacía 100 años.
Ahora, Quiñones, sabemos lo sensible y lo delicado de conseguir información de cifras de fallecidos, porque realmente el oficialismo no las da, y para ustedes la prensa independiente es casi imposible, pero tenemos entendido a través de ti que tanto en el caso de la leptospirosis como el dengue ya hay víctimas fatales. Aunque no tenemos los nombres, me gustaría que me abundara qué se ha comentado al respecto. Sobre todo en el caso del dengue, me decía algo importante, que hay presencia en Guantánamo de la categoría 4, que tengo entendido que es la fase, el dengue hemorrágico, que fue el que hace ya muchos años causó grandes estragos en la isla.
Bueno, a mí me ha sorprendido escuchar a varias personas, y cuando le digo varias, no le hablo ni de una, ni de dos, ni de tres, le hablo de más de 7 personas que me han dicho que hay personas que se caen en la calle, porque parece este virus del dengue más agresivo, y se desmayan plenamente en la calle o en la casa, y de ahí hay que correr con ellos para el hospital. En cuanto a los rumores de muerte por leptospirosis, sí, ha corrido entre la población el rumor de que han fallecido 2 o 3 personas, entre ellas un hombre que dicen que prácticamente no duró absolutamente nada porque se confió y cuando llegó al hospital ya habían transcurrido más de 72 horas de tener fiebre, y dicen que precisamente una de las características o de las posibilidades de éxito contra la leptospirosis estriba en que el paciente llegue de inmediato al hospital. En cuanto al dengue, han muerto varios niños. Y también se comenta una jovencita que cuando la llevaron para la terapia intensiva, que tenía alrededor de 13 años, pues se le produjo una hemorragia y no se le pudo preservar la vida. Es decir, que sí ha habido muertes. Lo que ocurre es lo que usted dice, que hay un total secretismo en cuanto a las cifras estas, y no sé qué es lo que se persigue con el control de esa información, porque realmente cuando se oculta eso, la percepción de riesgo de la población disminuye, y eso es un problema serio.
Pero es típico porque lo vemos no solamente en Guantánamo, hemos conversado con Camagüey, hemos conversado en Cienfuegos, y es la misma política de secretismo que lejos de ayudar entorpece la labor, porque yo con toda honestidad veo que aquí mismo en Estados Unidos, cuando surge el primer brote de cualquier enfermedad que pueda llamar a contagio o que pueda tomar a las personas por sorpresa, de inmediato las autoridades de salud emiten alerta, hacen ruedas de prensa, dan información, médicos capacitados comienzan a opinar. O sea, es una forma de ayudar a combatir el mal, pero indudablemente para el régimen de La Habana aparentemente es como una traición al sistema de ellos el decir: tenemos una epidemia, tenemos que combatirla y ustedes nos tienen que ayudar. Digo, me parece que es insólito, pero bueno, es típico, lo han hecho desde el primer momento.
Claro, ahora lo que nos queda, Roberto, interesante, estuvimos revisando, venceremos, el órgano provincial guantanamero llama la atención, y quiero en este sentido pues exonerar a los periodistas que ahí trabajan, no son los culpables sino quienes dirigen la línea editorial.
Claro.
Pero es interesante, Roberto, que toda esta información que tenemos a través de ti, hay cero representatividad en el único periódico que tiene la provincia.
Bueno, realmente eso es una característica ya de la prensa, que esperábamos que después del último congreso de la UPEC eso ya quedara, digamos, superado, pero no es así. Hoy lo que ya recibió el periódico de hoy día, es decir, el semanario en su formato de papel escrito, y entonces veo que lo único que sale ahí es un breve fotoreportaje del periodista Leonel Escalona sobre esto que estábamos hablando ahorita, de lugar a la ciudad que se pueden convertir en focos de proliferación del vector Aedes aegypti. Pero no hay ninguna otra noticia acerca de la situación actualizada, con una información ya de este mismo momento de la epidemia de dengue en Guantánamo.
Gracias, Roberto. Al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, hace extensivo a ti, Cari. Buen fin de semana. Dios mediante, de regreso el próximo lunes a las 3 aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, está ahora nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 11 de julio aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 11 de julio, de cara ya al inicio del fin de semana. En unos minutos, pues como todas las tardes, a través de nuestro técnico Ever Semanati y la producción de Ofelio Oviedo, trataremos de establecer contacto con nuestro invitado desde nuestra querida isla de Cuba. Antes, dándole la bienvenida a nuestro querido colega ya Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día muy caluroso.
Al menos no llueve hoy.
Al menos no llueve, pero hace un calor tremendo, calor de verano. Pero bueno, ese calor pienso que llegará ya a Brasil a la final del Mundial, bueno, con Alemania.
Veremos a ver este sábado y domingo. Omar, finalmente se cierra un capítulo. No es de extrañar. Sumado a toda esta saga de Ángel Carromero, pues ya desde organizaciones europeas, las organizaciones políticas del PP, la propia justicia española había negado el indulto o la posibilidad, ojo, de solicitar una investigación internacional por la muerte de Oswaldo Payá. Pero hoy, por eso te hablaba del cierre del capítulo, pues se ha sumado el partido que gobierna, el Partido Popular, y específicamente el Consejo de Ministros del PP, el gobierno español, y han planteado que borrón y cuenta nueva, que no hay posibilidad de indultar a Ángel Carromero. O sea que hay una contradicción entre al menos la retórica que plantea el PP de cara al tema de los derechos humanos y esta posición que han asumido.
Bueno, mira, el PP, como tú bien dices, hay una diferencia entre la retórica y la posición. Primero ha usado dos vías, dos carriles, ha usado algunos diputados afines a la causa de Cuba, enviar mensajes sobre el supuesto apoyo a la disidencia cubana. En este caso, que tal vez es el caso, puedo decir más sensitivo en el tema de si de verdad el Partido Popular pues apoya directamente a la oposición cubana o no, más allá de fotos, reuniones y retórica, evidentemente los hechos no engañan. La realidad es que hay un acuerdo escrito y firmado, eso lo ha dicho el propio gobierno cubano, lo dijo en su propio momento el canciller español García Margallo cuando este acuerdo se firmó en la embajada. Lo firmó Ángel Carromero. Es decir, por ese camino no hay mucho que hacer, porque esto se trata de un memorándum de entendimiento, como se dijo. Pero además, lo más que se podía hacer era tratar de conseguir un indulto para Carromero, pero esto genera unas contradicciones políticas, puesto que si lo indultan, esto quiere decir que entonces no hubo accidente, que hubo tal vez por lo menos un accidente provocado y abriría la puerta a otras cosas. El otro que quiero decir, que me gusta decir siempre en este tema, no me voy a cansar de repetirlo, no hace falta una investigación internacional, porque en estos momentos, en lugar de los hechos, las pruebas periciales han desaparecido. ¿Qué va a hacer una comisión internacional en el lugar de los hechos? ¿A quién va a entrevistar? ¿Con quién va a hablar? ¿Con la gente que manejaban
El carro de turismo?
El carro de turismo, el carro de la policía, de la policía, la ambulancia. Es decir, el problema fundamental es, lo repito, ¿qué dice ese memorándum de entendimiento? Que fue lo que acordaron el gobierno del PP y el gobierno cubano para sacar a Ángel Carromero de Cuba. Una investigación nacional en España en base a ese memorándum secreto.
Vamos a una pausa, Mar. De regreso, desde Pinar del Río, la economista pinareña Karina Galvechú.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde puede escuchar el partido entre Nueva York y Baltimore, que se encuentran en el tercer y primer lugar respectivamente de la división este de la Liga Americana.
Los Yankees enviarán al montículo al novato derecho Shane Green, quien tiene una victoria sin derrotas, 2.84 carreras limpias por juego y 3 abanicados. Come on,
Los Orioles, que este año han probado ser un equipo muy bien balanceado, tratarán de mantener su privilegiada posición imponiéndose a su rival, que este año está dando tumbos.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la diva rumana Ina. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Phil Collins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Víctor Suave trae al segmento VIP al Cangri, the Big Boss, Daddy Yankee. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este viernes 11 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en Pinar del Río, la capital de la más occidental de nuestras provincias, con la economista Karina Gálvez Xu. Buenas tardes, Karina, un placer.
Buenas tardes, un placer para mí. Saludos para todos los que escuchan y para ustedes especialmente.
Karina, en el día de hoy pues se hizo ya oficial algo que incluso aquí en Martín Noticias habíamos reportado también, debo reconocer, fue una exclusiva de hace más de una semana del portal Café Fuerte, que había adelantado estas nuevas regulaciones de la aduana de la República de Cuba sobre la importación de productos, sobre todo de cubanos exiliados que van a Cuba a ayudar a su familia. Bien, ya lo hizo oficial hoy Granma, aunque no entran en tantos detalles, según contó al Granma y Dalmis Rosales, que es la vicejefa de la Aduana General de la República, dice que se trata de cuatro resoluciones, tres de la aduana y una del Ministerio de Finanzas y Precios. Esta funcionaria ha dicho, Karina, en la entrevista con el periódico cubano, que estas decisiones se toman a partir de un estudio que confirmó altos volúmenes de importación que realizan determinadas personas con destino a la comercialización y el lucro, usando para ello los márgenes de importación no comercial establecidos hasta ahora. Bien, esa es la nota, entonces vienen los detalles, las gomas de bicicleta, los plasmas, toda esta cuestión. Ahora, mi pregunta hacia ti, Karina. Primero, ¿a quién perjudica esta resolución? Y segunda, si es la Aduana General de la República, ¿no está supuesto que ellos tengan la capacidad como organización aduanera de saber quién lucra y quién no lucra? ¿Por qué debe pagar justo por pecadores?
No, mira, ya sabemos cómo son las políticas del gobierno cubano, que pone el freno y el acelerador al mismo tiempo. Y esto es parte del freno, yo creo. Porque el problema de la aduana ya no está en que la gente viole las leyes aduaneras, sino que pasan por encima de su propia ley, de cosas que ellos mismos han establecido, se supone, o sea que la ley es de la misma aduana. Si esa gente no incumple las leyes de la aduana, ¿cuál es el problema de si comercializan o no? O sea, yo creo que si hay personas que dentro del país se dedican a lucrar fuera de la ley, dentro del país, esa sería la ley que lo sancionaría, pero entonces no hay que restringir la aduana para que la gente no incumpla otras leyes de dentro del país. O sea, es que es una, todo es una cadena que hace mal y que frena, por supuesto, al comercio, a la economía cubana, a la prosperidad, por lo menos de alguna gente que lo estaba haciendo sin violar las leyes aduaneras, porque bueno, el que lo ha violado ha sido porque ya la aduana pues no los ha podido detectar. Pero si la aduana no los ha podido detectar, es su problema. Y si los ha y si no han incumplido, perdón, las leyes, bueno, pues entonces, ¿por qué hay que cambiar las leyes? Para que no se incumplan las leyes aduaneras, para que no se incumplan las leyes de comercialización. Pero es que en Cuba todo es un poco así, absurdo.
Ahora me gustaría preguntarte, Karina, porque siendo un poco el abogado del diablo, un papel que de vez en cuando me gusta, en muchos países del mundo tampoco, Karina, puedes entrar 10 televisores o 50 llantas de bicicleta. ¿Cuál es la diferencia entre esos lugares y el caso cubano?
Bueno, yo no tengo mucha información sobre los otros países, pero yo te puedo decir que el problema fundamental es, primero, que la aduana eso lo tiene permitido, hasta ahora lo ha tenido permitido, no ha sido un problema para la aduana. Y por otra parte, es que resulta casi imposible en Cuba adquirir esos productos a un precio que los cubanos lo puedan pagar. Entonces, claro, los cubanos viajan, aprovechan la ayuda de sus familiares o de los amigos, adquieren esos productos y los traen para acá sin violar la ley aduanera, que hasta ahora lo ha permitido. Entonces, ¿cuál es ahora el problema del gobierno? Que la gente está aprovechándose de esas leyes para incumplir otros dentro de Cuba. Eso yo creo que es un absurdo tremendo es como botar el sofá.
Buen punto.
Seguro que la gente sabe ese cuento perfectamente. La mujer que engaña al esposo con sofá y el esposo bota el sofá.
El esposo bota el sofá. No, me parece buen punto ese. Yo diría que la diferencia fundamental es, como tú dices, que en otros países del mundo la gente puede comprar esos televisores y esas cosas las venden en las tiendas. En Cuba no es así para toda la población y marca una diferencia fundamental. Ahora, me gustaría preguntarte también otro punto en este tema. La realidad es que ¿cuál es el problema? ¿El problema son la gente que llevan las cosas o la ley? Porque si concluimos esto de que en Cuba el ciudadano promedio no tiene acceso a muchos de esos bienes a través de las tiendas donde compra normalmente la población cubana, y mucho menos hablar de la diferencia entre el CUC y el peso cubano. Es decir, ¿cuál es el problema entonces? ¿La ley o la gente que trata de llevar cosas a Cuba?
Bueno, mira, vamos a partir de que las leyes en Cuba, sobre todo las de dentro, que no permiten a nadie invertir en una fábrica de televisores, por ejemplo, o que no permiten invertir en una fábrica de piezas de bicicleta, o verdaderamente en una comercializadora de autos a un precio que se pueda pagar, y mucho menos se le paga al cubano como para poder acceder a esos recursos, ya esas leyes son injustas. Vamos a partir de ahí. En Cuba hay un problema de leyes injustas que ahora, con la reforma, parece que, o uno le parece que a lo mejor podrían ir avanzando hacia lo que sería una ley justa. Pero es que a medida que van avanzando por un camino, pues van frenando por otro camino. Y eso, bueno, pues verdaderamente a quien más perjudica eso es, por supuesto, a la economía cubana y a la nación cubana.
Ahora, Karina, estos son cambios serios, complejos y delicados. Estamos hablando cambios en el valor de los artículos, la cantidad de kilogramos, la cantidad de pesos. Estamos hablando de aumento en los aranceles que va a cobrar la aduana. Sin embargo, hasta ahora esto estaba fluyendo, y tú me dirás si estamos equivocados o no. Todo ese mercado del cuentapropismo, todo ese mercado, el meroliqueo, que es el negocio inmediato que han estado haciendo con las licencias los cubanos, esta entrada de las mulas a Cuba, hablemos en plata, ha sido el proveedor fundamental de todo ese mercadeo, porque los precios son mejores que los que ofrecen las instituciones estatales cubanas y con más calidad. Esto va a tener un impacto en toda esa situación ahora, Karina.
Sí, lógicamente. Esto va a tener un impacto y al final quien más va a salir perjudicada es la población, que los productos, bueno, por supuesto, serán menos calidad, y por una parte los que negocian tendrán muchas posibilidades, los que consumimos pues tenemos menos posibilidades también, y bueno, lo más probable es que los precios también se afecten, los precios de los productos de los trabajadores por cuenta propia también se afecten, o sea, va a afectar calidad, va a afectar precios, posibilidades, es una cosa que además va a afectar también al gobierno, por supuesto. Por la parte popular, que ya está bastante afectado, pero también por la parte económica, porque a medida que haya menos ganancias, también tendrán menos ingresos del Estado por concepto de impuestos.
Karina, también en cierto sentido se sabe que, digamos, la comunidad cubana en el exterior, por decirlo usando el eufemismo que usa el gobierno cubano, es la principal proveedora de muchos de los cuentapropistas, muchos de los famosos negocios que han surgido del cuentapropismo, le pongo las comillas a eso, de famosos negocios, se nutren y su principal, digamos, proveedor son la gente que está fuera de Cuba. ¿Hasta qué punto nos choca esta medida con la idea de la tan propagada reforma del castrismo?
Claro que choca, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Choca muchísimo porque es otro freno al mecanismo de reformas. Entonces, fijémonos además de que en Cuba las leyes cambian con mucha facilidad, lo cual no da garantías ninguna, porque ¿a cuánto hace que salió la última ley de aduana? Como para que ahora haya ya otras resoluciones que casi que echan a por tierra todo lo que se decidió con aquella ley. Entonces, es muy difícil en Cuba tener garantías, es muy difícil en Cuba considerar que hay cierta estabilidad en alguna cuestión, y todo eso afecta a la nación, afecta al gobierno, afecta a todo este proceso que quieren decir que es de reforma. Afecta a la credibilidad. Yo por lo menos no creería en ninguna reforma que haga el gobierno cubano en el sentido de como ley, porque ya sé que se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, verdaderamente el gobierno quiere dar la imagen de cambio, ha tenido que hacer alguna reforma importante, pero con estos frenos lo que hace es decirle al mundo, no, yo definitivamente lo mío es nada más dar una imagen, cuando me molesta lo voy a echar atrás.
Bueno, Omar y yo, como siempre, poniéndote las cosas malas, tenemos una pregunta un poco complicada aquí. A ver si tú puedes dar una interpretación de por qué ocurre. Esto sumado a esta mala noticia hoy de las limitaciones.
Ver,
no, bien.
Veremos.
Bueno, resulta ser que hace 3 años, se cumplen ya, de que fue aprobada la nueva política crediticia para específicamente los trabajadores por cuenta propia y los campesinos que se acogieron a las tierras en usufructo. Eso se aprobó, el decreto ley 289, en noviembre del 2011. Crédito para estos campesinos cubanos, cuentapropistas y demás, a través del Banco de Crédito y Comercio, el BANDE, de Cuba. Bueno, estas son fuentes oficiales, Karina, del gobierno cubano. 3 años después, mínimo el porciento de los cubanos que usan los créditos bancarios ofrecidos. Te pongo como ejemplo, en Guantánamo, la provincia, solo 32 de más de 12.000 cuentapropistas han pedido un préstamo al Banco del Crédito y Comercio. Algo similar ocurre en las demás provincias. ¿Y por qué?
Los porqués son de otra edad, Tomás. Eso por tu edad, los porqués no valen tanto. Eso por qué. Mira, ustedes siempre me la ponen difícil porque yo no puedo decir por qué, pero imaginármelo. El problema, yo creo, es que los créditos que otorga el Banco de Crédito y Comercio en Cuba son créditos que no alcanzan ni para hacer un negocio. La mayor cuantía que se estaba ofreciendo con una gestión mínima eran 20.000 pesos cubanos. Y eso verdaderamente para qué alcanza, son 800, vienen siendo como $800, 800 euros, que no es una cuantía que te vas a endeudar por mucho tiempo y no vas a poder resolver el problema de una inversión seria que tiene la posibilidad de mejorar tu nivel de vida, además de la falta de inestabilidad que hay en el negocio por cuenta propia y todo eso. Yo creo que la gente tiene miedo a endeudarse durante tanto tiempo para no resolver en definitiva ningún problema. Y por otra parte, en Cuba hace mucho tiempo que se ha perdido la cultura esta de crediticia. La gente está todavía con el letrerito de hoy no fío, mañana sí. O sea, que esto de que se usa mucho en el mundo de trabajar y ganar dinero con dinero ajeno, en Cuba, bueno, pues esa cultura estaba apagada desde hace mucho tiempo. Y yo creo que son dos condiciones que hacen que los créditos tengan mínimo.
Ahora, Omar, que se nos acaba el tiempo, esto se contrapone. ¿Cómo puede echar adelante un negocio en cualquier sociedad cuando no se puede acceder al crédito? ¿Porque no te lo ofrezcan o porque tú tengas desconfianza? Pero está totalmente una negación del desarrollo de una posible empresa.
Bueno, has tocado el punto fundamental, la falta de confianza. Al no existir mecanismos creíbles, a no ser el gobierno un factor creíble en el ejercicio de la economía, no puede haber confianza. Es decir, y por eso se refleja en que la gente no quiere crédito, no confía en el acreedor.
Gracias, Karina. Un placer, como siempre, la destacada economista independiente Karina Galvechú, desde Pinar del Río para Cuba al Día. Y ya este viernes, de cara al fin de semana, No obstante eso, un placer como todos los días presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz.
Lisandra, pero no entiendo, no entiendo por qué esa introducción de no obstante.
No obstante, sí, no, yo también.
Ella sabe por qué.
Como siempre, traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página martinoticias.com. Por ejemplo, la más leída hoy se titula Morir en una cola por croquetas y es parte de nuestra sección de blog cubanos. En este caso, sale del blog de Eliezer Ávila, el presidente del partido Somos Más. Este trabajo de joven es una serie. Él aborda el tema de la violencia, la creciente violencia en Cuba por cualquier motivo. Esa actitud agresiva que él ha notado en los cubanos lo hace desde de un modo cronicado. Él está haciendo una crónica de lo que él ha visto en su día a día en las últimas dos semanas. Y hay una frase de él que me gusta mucho y que con este los invito a leer este trabajo de Ávila. Dice, a mi alrededor es casi más fácil encontrar quien levante un machete o entierre un cuchillo que alguien que reclame un derecho.
Bueno, hay algo que decir en esto, yo siendo fiel a mi inveterada...
Yo sé, no esperaba otra cosa.
Inveterada costumbre. No hay nada nuevo en esto. Yo no conozco quién haya muerto por una croqueta, pero conozco en Cuba, yo salí hace 20 años de Cuba, quién murió por un queide del Día de las Madres en la dulcería La Gran Vía. Conozco quién murió por un vaso de cerveza en los carnavales, de una puñalada. No hay nada nuevo en esto, no ha cambiado nada en más de 20 años en Cuba.
Otra de las invitaciones que les tengo, amigos, es echar un vistazo a esta fotogalería. ¿Qué imágenes tan duras? Es de los balseros cubanos que llegaron a Honduras, 33 de ellos. Es una galería cortesía del diario La Prensa, que la fotografiaron a su llegada allí, fotografiaron la embarcación, este grupo de cubanos. Van a poder encontrar a la joven que les mencioné ayer con 5 semanas de embarazo, que se lanzó en esta aventura dejando también junto con su esposo y dejando un niño pequeño en Cuba. Van a poder encontrar imágenes y yo creo que, bueno, dicen más que 1,000 palabras.
No, y por cierto, Lisandro y Omar, el tema, recuerden que estos balseros habían salido orden expedita de las autoridades de Gran Caimán. El tema de que murió un balsero parece que ha rebotado Gran Caimán y el principal periódico ahí, el Compás Caimán, ha emitido hoy una encuesta online pidiéndole a sus ciudadanos qué hacer con los cubanos, si se les debería dar mejores opciones cuando lleguen a las Islas Caimán.
Yo creo que merita una atención y es bueno que haya surgido este debate en la opinión pública en Islas Caimán.
Y la verdad es que sí, que es muy bueno que comience a generarse una opinión y que el público pues apoye un poco el caso de estos cubanos, porque realmente es un asunto que parece no tener una solución, pero pues sigo con otra de las notas que también han resultado muy atendidas en nuestra página, y es esta idea de la flotilla organizada por cubanos, el exilio en Miami, que llegará el sábado a 12 millas náuticas de La Habana para lanzar fuegos artificiales. Es un modo de conmemorar el 20º aniversario del hundimiento de un remolcador que huía de la isla y en el que murieron 37 personas. Van a llegar muy cerca de las costas cubanas. Tienen el deseo de que se vean los fuegos artificiales desde la capital habanera y de que algún modo pues no quede en el olvido este crimen terrible.
Omar, se nos acaba el tiempo. Yo sé que tú estuviste involucrado en eso. Hay frustración incluso en algunos de los familiares sobrevivientes. ¿Por qué tanto esfuerzo no se logró un encauzamiento internacional por este crimen del gobierno cubano?
Sí, e incluso después de tener un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso era un precedente que podía servir para cualquier demanda legal. También hay que decir esto en serio, ¿no? No creo que también se haya hecho un esfuerzo incluso por algunos de los familiares de presentar una demanda por el sistema legal, no solo por el sistema de derechos humanos. Creo que sería importante considerar esa posibilidad.
Gracias, Lisandra, y buen fin de semana.
Igual.
Para ti, te esperamos el próximo lunes. Te sigo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico durante toda la semana, Ever Semanet. Gracias, Ever. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia. Tomás Cardoso estuvo con ustedes deseándole un excelente fin de semana y lo esperamos el próximo lunes, como siempre, la costumbre, de regreso aquí a las 3 en nuestro espacio Cuba al Día.